Los últimos días, y desde la emisión de este programa por una señal de cable, hemos recibido una gran cantidad, centenares de reclamos de las audiencias. De manera que nuestra obligación es con las audiencias. Ustedes saben que los reclamos ante la Defensoría no se hacen de manera personal exclusivamente. Es decir, no es que nosotros estamos actuando por un reclamo de la persona afectada, sino que se han sentido vulneradas en sus derechos las audiencias que reclaman obtener información de calidad, no sesgada, con un espíritu democrático en general. ¿Qué es lo que hemos visto en este envío? ¿Qué inconveniencias hemos visto en este envío? Esto va a estar explicitado en el dictamen jurídico que en las próximas horas va a salir de la Defensoría. Todos nuestros equipos técnicos estuvieron trabajando, diría, horario completo y más allá durante el fin de semana, a pesar del feriado, por la intensidad de la demanda de las audiencias, que evidentemente han visto esto como un tema prioritario a tratar.
Ahora, Miriam, ¿cómo hacer para que no normalicemos este tipo de situación?
Bueno, es complejo. La reacción de las audiencias da cuenta de que no hay una normalización de este tipo de situaciones. Que hay una percepción por parte del público, de las audiencias, incluso de lectores de sitios digitales, de que hay ciertas barreras que no se deberían trasvasar, es decir, que no se debería generar un daño a una persona que tiene un supuesto padecimiento de salud, ¿no es cierto? O sea, suponiendo que esta periodista, que recordemos, hizo una suerte de diagnóstico a distancia o informó sobre un supuesto estado de, entre comillas, anorexia galopante por parte de la hija de la presidenta y se aventuró a decir que todo el mundo sabe que eso es por falta de nutrición materna, no siendo una profesional de la salud mental, pero además, aunque hubiera sido una profesional de la salud mental, tampoco corresponde revelar detalles de la historia clínica de una persona sin su consentimiento y tampoco corresponde, sin haber tratado a esta persona nunca profesionalmente, divulgar una cosa así, o sea, diagnosticar livianamente. Con esto, yo lo que quiero decir es que se trata de un episodio de violencia política que está caracterizado y ya integrado a la Ley de Protección Integral de Violencia contra las Mujeres y que caracteriza todo hecho que apunta a desalentar, obstaculizar la participación política de las mujeres. Porque este es un mensaje que dice lo siguiente, desde mi punto de vista. Ojo con participar activamente en política porque las consecuencias en hijos e hijas pueden ser graves, porque si se desmenuza el envío también se habló de una supuesta adicción de Máximo Kirchner, un supuesto consumo problemático. Entonces, el mensaje es hacia todas las mujeres que están soñando con participar activamente en política, diciéndoles: el rol de las mujeres es cuidar primero de los hijos, y si uno les resta tiempo a los hijos, estas son las consecuencias, graves, dolorosas, etcétera.
Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes, Augusto Ventura desde Radio Nacional Santiago del Estero, un gusto escucharla. Bueno, y hacerle dos consultitas. Digo, sí. Esto que ha ocurrido, que es realmente lamentable, ¿puede ser que funcione como una especie de parador para que desde la Defensoría del Público presten más, no sé si decir atención, pero porque todos conocemos de que en los medios hegemónicos que manejan, que se manejan, es como que reproducen un mismo discurso. Digo, ¿se podría llegar a utilizar esto como un disparador para prestar más o hacer más hincapié en el control, digamos, de lo que se informa o lo que se transmite a la audiencia? Eso por un lado. Y por el otro, las redes sociales también son gran fuente generadora y de odio, ¿no? Y tal vez justamente de estos mismos medios, ¿no? De los más conocidos trolls. ¿Puede la Defensoría del Público también actuar para tratar de alguna manera de regular también en las redes sociales?
Bueno, en principio quiero aclarar que la Defensoría del Público, y lo voy a repetir taxativamente, no tiene ninguna potestad sancionatoria. No podemos multar, no podemos intervenir de ninguna manera punitiva. La función de la Defensoría del Público y el espíritu con el que fue creada por la Ley de Medios es justamente el fomentar el diálogo, el fomentar y promover y ejecutar capacitaciones, el sentar a las partes alrededor de una mesa para dialogar. La función de sanción a los medios la tiene el Ente Nacional de Comunicaciones. Ustedes habrán visto que hubo reclamos, denuncias hechas por la ministra de Géneros ante el ENACOM. El ENACOM tiene sus tiempos de procedimiento. Uno querría que esto sucediera de un día para el otro, pero esto no es así. Hay un procedimiento y es un procedimiento que tiene que demora un tiempo, ¿no? Es decir, como en la justicia se demora un tiempo para alcanzar una sentencia condenatoria o no, también el ENACOM toma un tiempo, le tiene que dar vista al medio, son 10 días hábiles, etcétera, etcétera. La Defensoría trabaja bastante más rápido, pero su función no es sancionar. Cuando nosotros encontramos que hay una vía muerta, es decir, que no está el medio o la casa productora del envío abierta al diálogo, permeable a una reparación, entonces lo que sucede es que remitimos nuestras actuaciones al ENACOM. Con respecto a lo que preguntabas, y que estamos absolutamente atentos y atentas con nuestros equipos a todos los reclamos que recibimos y a todo tipo de discurso que se da en los medios de comunicación, de todo tipo de discurso inconveniente. Lo que pasa es que lo que hacemos es llamar a la reflexión, proveer recomendaciones que articulamos con mesas de especialistas en la temática, es decir, no es que nos sentamos en nuestras oficinas y cómodamente recomendamos sobre qué hacer en casos de cobertura de cuestiones de salud mental, sino que hablamos con el Ministerio de Salud, hablamos con las asociaciones de psicólogos y psicólogas, asociaciones que fomentan los derechos de los pacientes de salud mental, etcétera, etcétera. Ahora, con respecto a lo de las redes sociales, la Defensoría tiene por ley competencia por el momento en radio y televisión. Pero ¿qué pasa? Los discursos que circulan en radio y televisión rápidamente saltan a las redes y viceversa. Es decir, las paredes entre las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, radio y televisión, son muy porosas. Es decir, si hay algo que se viraliza en Twitter, rápidamente es recogido por una producción radial o televisiva, ¿no? Y es por esto que a veces indirectamente estamos interviniendo y además estamos tratando de generar conciencia en el sentido de que hoy en día la gente no se informa solamente por radio y televisión, no se entretiene solamente por radio y televisión, no consume ficción solamente en televisión, sino en muchas otras plataformas. Es decir, el ecosistema de medios, desde el 2009, en que fue sancionada la Ley de Medios, que está vigente, ahora cambió radicalmente. Y es por eso que pensamos, estamos convencidos de que se necesita una modificación, una actualización.
Miriam Levin, muy buenas tardes, bienvenida a Norte Grande. Para bueno, recordarle a nuestra audiencia, Miriam es titular de la Defensoría del Público. Mi nombre es Claudia Eslava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. Hablaba usted del ENACOM y hablaba también del Ministerio de Salud de la Nación. Y yo recuerdo que en el 2020, en plena pandemia, Viviana Canosa, una de las periodistas, ¿sí?, de las que estamos hablando, evaluando, si se quiere, desde su sitio, recibió tres fuertes multas, porque aquella vez se consideró, ¿sí?, por la decisión del Ente Nacional de Comunicaciones, que había hecho una especie de atentado contra la salud pública al indicar que tomar ciertos productos podían curar la COVID. ¿Sí? Seguramente recordará este caso. Digo, 2020, 2021, ahora en el 2023 también hablamos de una especie de atentado a la salud, hablábamos de salud mental. ¿Qué se hace o qué es lo que tenemos que intentar cambiar cuando hablamos de comunicadores, periodistas que tienen una vasta audiencia, que son reincidentes en este tipo de discursos, que son nocivos, que son prácticamente atentados a las audiencias?
Bueno, en el término de sanciones, yo calculo que el INACOM tendrá en cuenta estos antecedentes. En ese momento, la Defensoría, en un diálogo con la producción del programa de esta comunicadora, que por lo menos simuló beber hidroxicloroquina y dijo que le funcionaba para prevenir el coronavirus, cuando científicamente eso no solamente no estaba comprobado, sino que estaba probado que podía dañar tejidos y tener consecuencias irreversibles en la salud, en una alianza con la Red Argentina de Periodismo Científico, produjimos un spot que la producción del programa, que en ese momento se emitía por Canal 9, acordó emitir en un horario equivalente en audiencia al de el programa. Sin embargo, lo emitió a la madrugada. Entonces consideramos que no se trataba de una reparación y remitimos nuestras actuaciones al ENACOM, que, como dijiste recién, sancionó. De esa manera actuamos en ese momento, tuvimos toda la voluntad de dialogar, de corregir, de reparar, y en ese caso, al contrario que en muchos otros casos en que sí funciona el diálogo, en ese caso no funcionó. Veremos qué pasa en este caso. Nosotros vamos a estar remitiendo la nota al medio, el dictamen jurídico de la Defensoría al medio, y veremos qué sucede. De lo contrario, inmediatamente notificaremos al ENACOM.
Bueno, seguimos dialogando con Miriam Levin, recordemos, periodista, escritora, titular de la Defensoría del Público. La última consulta que le quiero hacer, Miriam, usted tiene conocimiento de trabajar en televisión y sabe que un programa como el que estuvimos viendo entre Canosa y Di Marco no sale ahí al instante, no es algo que uno lo está realizando en ese momento, sino que tiene una producción. Y esto ya lo habrán pensado mucho antes. ¿Se puede pensar también que lo que estuvieron haciendo fue un mensaje disciplinador para con la mujer?
Sí, sí, claramente. Así lo percibo yo. Es muy raro que los políticos varones, que a los políticos varones se les hagan observaciones relativas a su responsabilidad de los padecimientos o supuestos padecimientos de sus hijos e hijas. Sin embargo, sí, aquí se cargan las tintas contra Cristina Kirchner. No solamente eso, se han dicho otras cosas sobre la presidenta en ese envío, como por ejemplo que es una psicópata, que también es un diagnóstico muy aventurado, ¿no? Entonces, con esta liviandad con que se han expedido, lo que se está promoviendo es, yo no sé si yo diría que es un discurso de odio, pero si lo ponemos en contexto, teniendo en cuenta la violencia de que fue objeto la vicepresidenta de la Nación, que le dispararon dos veces en la cara y todos estamos al tanto de esta situación, de este intento de magnicidio, esto adquiere una gravedad, la verdad es que preocupante. De todas maneras, yo quiero señalar que organizaciones de profesionales de la salud mental, que ciudadanos de a pie, que organizaciones políticas se han pronunciado en contra de lo que sucedió en ese programa de televisión e incluso FOPEA, ¿no?, que es una organización que nuclea a cientos de periodistas, muchos de ellos de las provincias, también se han pronunciado, han expresado su preocupación y han llamado al ejercicio de un periodismo con ética.
No es casual que este ataque, este acto de violencia política, como bien lo definió, justamente sea en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Sí, yo creo que todos los políticos tienen que tener, y las políticas tienen que tener un alto nivel de tolerancia a las críticas que se le hacen, siempre y cuando estas críticas no tengan que ver con su vida personal, con su vida familiar, con su intimidad y con cuestiones tan delicadas como la salud de una hija. Es decir, son bienvenidas todas las críticas fundadas al accionar de un gobierno o de una persona que ejerce un cargo público, pero no de este tenor. Es decir, aquí se le está acusando a Cristina Kirchner de ser responsable o generadora de un grave supuesto problema de salud que estaría padeciendo su hija. Y realmente, o sea, la utilización de las imágenes es absolutamente desaconsejable e inconveniente, porque en el supuesto caso de que esta joven padeciera esta patología, esto estaría revictimizándola, la acusación a la madre, o sea, la anorexia, los profesionales de salud lo han dicho públicamente, es un fenómeno multicausal y no tiene que ver con la falta de nutrición materna, es un mensaje disciplinador y, entre comillas, moralizante, que tiende a desanimar a las mujeres a que participen en política. Bueno, el contenido de una historia clínica no puede ser hacerse público sin la autorización de la persona. Está el fallo Balbín, claramente marcó que no se puede invadir la privacidad, la intimidad de una persona que está atravesando una situación dedicada de salud. Bueno, esto no es nuevo, ¿no? El caso Jazmín de Gracia, que se difundieron imágenes de su cuerpo sin vida. Realmente hay muchos antecedentes que analizaron nuestros equipos y que van a estar incluidos en el dictamen que se va a dar a conocer en las próximas horas.